Como dije, ya estamos en el último capítulo del libro de Primero de Crónicas. Y el libro terminará gloriosamente. Acabamos de leer en el Salmo 110 que cuando el poder de Dios está inclinando a los corazones, su pueblo se ofrecerá voluntariamente. Era el Salmo 110:3 que leímos hace un momento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero versículo 3 dice, versículo 3 de Salmo 110 dice, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es natural para el corazón carnal no ofrecer ni tiempo, ni reverencia, ni recurso a la causa de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios tome control, todo es muy diferente. Entonces, empezando en versículo 1 de nuestro texto. Dice en capítulo 29, 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David está hablando a una gran asamblea, su último discurso formal, y anuncia claramente que Salomón era el único escogido de Dios para ser el próximo rey de Israel. Salomón tenía un hermano, como veremos más tarde, que trató de desafiar esa decisión. Y en el proceso se perdió su vida. Aún en el pueblo de Dios hay rebelión y a veces existe traición. Pero David estaba hablando de su gran sueño, de construir un templo glorioso para su Dios. Algo que será un proyecto enorme que costará lo que vale de oro de nuestros días, más de $1 billón. Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. David, en su oficio como rey, líder del gobierno, con todas sus fuerzas, andaba preparando las materiales. Una fortuna enorme, solamente para honrar y glorificar a Dios. Versículo 3. En versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular. Él está hablando de su fortuna personal, de él, no del Estado. Guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Continuando hasta el versículo 5. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? No solamente del tesoro oficial había una super fortuna ya lista para la obra, sino su fortuna personal. David estaba ya dispuesto a añadir aún más. Su afecto, dice, la inclinación de su corazón estaba completamente en esto. Y ahora va a dar la oportunidad a otros a contribuir sus fortunas personales para ver si otros estaban de la misma mente. Versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. todos los grandes, todos los hombres de gran influencia que han ganado batallas famosas, con sus fortunas también estaban contribuyendo. Eso es evidencia de que el Espíritu de Dios estaba operando. Como dijo en el Salmo 110, en el día del poder de Dios, la gente, el pueblo, se ofrece voluntariamente. Nadie estaba mirando abajo. Cuando a veces hay en iglesia, tienen programas de recaudar fondos para un edificio o algo, y hablan de esas cosas y la gente mira abajo. Nadie estaba tratando de inventar excusas, que es lo normal y lo común en tales circunstancias, sino todos estaban confiando plenamente en Dios, sabiendo que esto era un momento de gloria y de gozo. Versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Esa es una fortuna casi incomprensible. Los expertos tratan de medir todos los pesos y evaluar el valor. Y estamos hablando de $1 billón para un país pequeño. Todo lo que Dios ha dado al pueblo en sus éxitos pasados ya estaba presentado a Dios para establecer el lugar de su alabanza. Versículo 8. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Había un tesorero confiable. Ni había la más mínima sospecha de corrupción, porque todos temían y honraban a Dios. Hermanos, cuando haya corrupción en los gobiernos de nuestros países, es porque los hombres, las mujeres, jamás han aprendido ni el amor ni el temor del gran Dios que estamos sirviendo. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Muchas veces presentan esta palabra, voluntariamente. Cuando el pueblo es así, está tan dispuesto a ofrecer recursos, tiempo, sus talentos. Esto quiere decir que el poder de Dios estaba fuertemente moviendo entre ellos. Y esto hemos visto también, hermanos, muchas veces en nuestra iglesia. Anoche yo estuve aquí en una reunión y había un hermano ofreciéndose voluntariamente para limpiar el oficio. Y tal vez para ustedes no es gran cosa, siempre se ve hermanos contribuyendo su tiempo. Pero en muchas iglesias en los Estados Unidos, hermanos, eso ya no pasa. Si uno trabaja, se espera un salario. Muchas iglesias tienen gente limpiando el edificio y tienen que pagar por eso. Pero desde el principio en nuestra iglesia todos los obreros han sido voluntarios, sin pagos, ofreciéndose voluntariamente en el día del poder de Dios. Eso es muy bueno. También vi esto en la semana pasada en Chiapas, con un grupo de voluntarios y muchos que donaban dinero antes para hacer posible el viaje. Aún una muchacha de Vietnam, en mi trabajo, no sé si es cristiana, tal vez católica, me dijo, quiero darte $60 para el orfanato allá. Y yo no pedí nada. El Espíritu de Dios estaba moviendo. Y me entregó esto el último día de mi trabajo, antes de ir. En estas preparaciones, siempre podemos ver el poder de Dios moviendo entre la gente. En la última noche en el orfanato, le entregaron un montón de billetes a Mamá Liz, la señora encargada de esto de 100 pesos, grande, un montón. Y después todos nosotros empezaron a echar sus pesos que tenía porque íbamos a salir de México. Y sacando billetes de 20 y todos empezaron a simplemente dar. Y era un momento de gozo. Sabíamos, estamos usando esto para niños que a lo mejor pasan por meses cuando apenas tiene arroz y leche. Versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta el siglo. Es glorioso cuando ve esa buena voluntad entre el pueblo de Dios. Es una evidencia clara de que Dios estaba moviendo ahí entre ellos. Cuando todos son dadores alegres, como dice en el Nuevo Testamento en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todos siendo tan alegres, David empezó espontáneamente a alabar a Dios en oración. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Alabando a Dios, reconocemos que Él es el dueño de todo, de todas maneras. David era humilde, como uno de los reyes más ricos de la región, no habló de su propio reino, como que el reino era de él. No habló en la soberbia como Nabucodonosor, que dijo, mire mi gran reino que yo hice. No, reconoció que Dios era el dueño del reino de Israel. David sabía que él era simplemente un servidor, un administrador, un mayordomo de las cosas de Dios. Por supuesto, con esa actitud, David era un gran éxito. Los hombres del mundo quieren exaltar a ellos mismos, pero los hombres de Dios piensan más claramente, entienden la realidad y dan toda la gloria, todo el dominio al que realmente le corresponde. Y hermanos, hay algo interesante en este versículo. Si no lo ha observado, pero ese versículo está diciendo algo que Cristo dijo terminando la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene su origen aquí en el Testamento Antiguo. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestras deudoras. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El mismo que David acaba de decir. Así que por más que estudiamos el Testamento Antiguo, más veremos que Cristo hablaba constantemente citando las Escrituras. Casi no estaba inventando nada nuevo. Como que tenía el Testamento Antiguo memorizado. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Aquí David estaba reconociendo que Dios es completamente soberano. Nada puede pasar en los gobiernos, ni en los negocios, si no fuera ordenado en el plan divino de Dios. Ese plan a veces es inescrutable a nosotros. Pero no hay nada que pasa por casualidades ni por accidentes en él. Hay una predestinación completa, aunque esto es algo que no capta bien en nuestras mentes. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y también un verso que nos da mucho consuelo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si todas las cosas les ayudan a bien a nosotros, esto quiere decir que Dios tiene control todo, sobre todo, cada evento que ha ocurrido. O aún los que van a ocurrir en todo el universo y por todos los siglos. Claro, hay hermanos que luchan en contra de esa doctrina, pero sus luchas son vanas y inútiles. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, Nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando el poder de Dios está operando en los corazones de los hombres, podemos ver que todo venía de Él. Que Él nos salvó. Que fue por decisión de Él y no por nuestra. Claro, nosotros tuvimos que recibir al Señor porque Él ya estaba moviendo dentro de nosotros. Versículo 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. David ya está en sus últimos días de vida y vio las cosas muy claramente. A veces los jóvenes ven la vida como algo muy, muy largo, de duración casi infinita. Pero hermano, no es cierto. Los días, los años pasan volando. El mundo no es nuestro hogar, sino que estamos solamente paseando por aquí, como en la historia del peregrino. Si algunos han visto la película, han leído el libro, primero de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, nuestro tiempo aquí es breve. Lo tenemos que usar para dar un buen testimonio y avanzar algo el reino de Dios. Cuando uno ya tiene más tiempo viviendo, se da cuenta de que si se va a hacer algo para el Señor, no hay tiempo de demorar. Los años, la salud, te pueden escapar. Nuestro tiempo aquí es sumamente breve. 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Lo que damos a Dios es de Él de todas maneras. No es un sacrificio dar a Dios, sino un honor. Cuando estamos dando voluntariamente, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, inclinando el corazón en contra de las tendencias normales a las tendencias santas. 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Cuando damos a Dios, tiene que ser por amor, no por obligación, ni por interés, ni por presión. Y Dios siempre sabe la diferencia. No es algo que se puede esconder de Él. Salud. Por esto Ananías y Zafira eran necios en ofrecer solamente para dar la impresión a otros que estaban sirviendo a Dios. En Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendiendo una heredad, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti. Eso quiere decir que nadie estaba bajo obligación de dar nada. Que si ellos no querían vender la propiedad, que no venden nada. pero una vez vendiendo y dando la impresión que estaban participando en esto voluntariamente, dice, y no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Gracias. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Esto debe ser nuestra oración también. Que jamás caigamos en la corrupción de la fe, en la avaricia, en el hambre por el poder sobre otros hermanos. Desafortunadamente, en el tiempo de Cristo, esa voluntad del corazón se desaparecía. Y por esto, Dios tenía que quitar el reino de ellos y darle a otros que daban los frutos de él. Mateo 21, 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ella, de él. Perdón. Entonces, hemos estudiado esto en Mateo, que cuando ellos perdieron esa voluntad, Dios tuvo que arrancar el reino de ellos y darle a otra gente, que es la iglesia. Y eso ha pasado muchas veces durante los 2000 años de nuestra historia. 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guardare tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Ese hijo Salomón sí empezó bien. Veremos que sin problema edificaba el templo. Pero no vivía toda la vida con esa voluntad. En toda su sabiduría no entendió que tenemos que vigilar sobre nuestros corazones, pidiendo ayuda siempre a nuestro Señor y no cayendo en el autoengaño. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es necesario, hermano. Salomón perdió por un tiempo ese temor, ese temblor delante de su Dios. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Estás caminando en ese temor santo? Versículo 20. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Era el momento de adorar a Dios, porque fue evidente de que él estaba presente. En el día de su poder, el pueblo estaba ofreciéndose voluntariamente. No era para menos, sino un momento de gran adoración. 21. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente: 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Había ríos de sangre derramado, reconociendo que sin sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso fue símbolo de la sangre que sería derramado en la cruz de Calvario. Versículo 22, rápidamente llegando al fin. Versículo 22 dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino de Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe a Zadok por sacerdote. Interesante. lo que pasó en versículo 2. Todo fue sellado con una gran cena. Y dice que esto fue la segunda vez que Salomón fue coronado. ¿Por qué la segunda vez? Porque, como dije, su hermano trató de robarle el trono. Y hasta el sumo sacerdote estaba al lado de la rebelión en Primero de Reyes 1:5, brevemente recordando lo que pasó. En el Primero de Reyes 1:5 dice: entonces Adonías, él era el traidor, hijo de Agiud, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo carros de gente, de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. No, eso es otro. Pero había otro hermano de Salomón. ¿Mande? ¿Está bien? Pero había un hermano de Salomón, intentó robar el trono y el sumo sacerdote estaba a su lado. Y por eso dice en el texto de hoy que por segunda vez Salomón tomó el trono y era necesario poner otro sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que como en el caso de Judas, los traidores son eliminados y el pueblo puede seguir adelante gozosos de todas maneras. Versículo 23. Y sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey presentaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Después de ver el poder del pueblo voluntario, fue inevitable que el reino prosperara en gran manera bajo el mandato de Salomón. Dios estaba plenamente con ellos y nadie pudiera tener éxito en su contra. Última parte, 26-30. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. David era un gran rey, no perfecto, ya sabemos de sus errores, pero no vivía en estos errores, sino que vivía confiando en Dios y aprovechando bien de cada día. Por esto, hermanos, si usted va a Israel, yo no he ido, prefiero ir a Sudamérica. Pero si usted va a Israel, van a descubrir que hasta la fecha, después de 2000 años, los judíos ahí que no han aceptado su Mesías sigan honrando a David como un gran héroe después de más de 2000 años. Doctrina. Es veo ver el poder de un pueblo voluntario por el movimiento del Espíritu Santo de Dios cuando ofrecen su tiempo, sus recursos, al servicio de lo que realmente es importante en esta vida, hermano. Llegando a fin de nuestros días, esto es lo que realmente durará. Lo que hemos hecho para avanzar el reino y la gloria de Dios. Y pasando una gran herencia espiritual a nuestros niños. Y para vivir así, tenemos que vivir pidiendo la ayuda de nuestro Dios para arrancar la carnalidad, la rebelión de nuestras vidas. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Como dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dedicándonos a Dios
con corazones sinceros, no cayendo otra vez en las trampas del mundo. Salomón, con toda su sabiduría, se caía al fin de sus días. Caía terriblemente. Tenemos que vivir orando otra parte del Padre Nuestro que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la manera en que la vida de David se terminaba. Ayúdanos, Señor, a tener el poder de terminar bien como él, de vivir alabándote y ofreciendo a ti, Señor, sabiendo que no vamos a perder nada, dando a ti tiempo, recursos, energía, nuestra juventud, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte voluntariamente en el día de tu poder. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de cualquier asunto, estaremos aquí brevemente antes de cerrar el servicio para orar con usted.